Son las 9 de las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 20 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Y es un día en el que Fernando Simón ha reconocido esto.
Que nadie se confunda, las cosas no van bien.
Declaraciones que ha hecho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias tras dar a conocer los últimos datos de la pandemia. Por segundo día consecutivo, los contagios superan los 3.000 en solo 24 horas. En concreto son 3.349 y 16 muertos, y lo peor es que, según Fernando Simón, seguiremos subiendo.
Es verdad que las características de los casos son diferentes, es verdad que la hospitalización y los datos de sobrecarga al sistema son diferentes, pero estamos teniendo una transmisión importante. Y a medida que aumenta la transmisión, irán incrementándose los casos hospitalizados. Las cosas cambian a medida que se incrementa la transmisión.
Y a la misma velocidad que aumentan los contagios, crece también la incertidumbre de las familias por el inicio del curso escolar. Los inspectores de educación han expresado hoy su preocupación por la falta de planes comunes para todas las comunidades autónomas. Además, dicen que no parece que la educación sea una prioridad cuando se fija para finales de este mes la conferencia sectorial. Y mientras llega esa cita, algunas regiones, como Murcia o Madrid, se preparan ya para una vuelta semipresencial a las aulas. Así lo ha asegurado en Herrera en COPE el consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio.
Consiste en que los alumnos más pequeños, los de infantil y primaria, esos grupos estables de convivencia, se redujera el número de alumnos y, por tanto, se esponjaran dentro de los centros educativos, y en el caso de bachillerato y secundaria, que fuera la mitad educación presencial y la mitad educación online.
Este jueves nos deja también el visto bueno de la Junta Directiva Nacional del PP a los nuevos portavoces del partido tras el cese de Cayetana Álvarez de Toledo. Pablo Casado le ha agradecido su trabajo estos últimos años, aunque también ha refutado algunas de sus críticas, como la falta de libertad. Casado ha rechazado que los populares vayan a suscribir acuerdos con el gobierno de PSOE y Podemos.
No podemos formar parte de la gobernabilidad de Pedro Sánchez, porque somos su alternativa y porque no somos un mero recambio de Podemos. Nadie de esta junta directiva aspira a ser ministro de Sánchez, sino a derrotarle en las urnas y gobernar para todos los españoles y hacer una España mejor.
Y un apunte del exterior: Francia y Alemania ofrecen ayuda médica y asilo al opositor ruso Alexei Navalny, que presuntamente ha sido envenenado. Volaba desde Siberia a Moscú cuando de repente se sintió mal y el piloto decidió aterrizar de emergencia para que pudiera ser atendido en un hospital. El portavoz del líder opositor dice que ha sido envenenado con un té que tomó antes de subirse al avión.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada día unos minutos después de las 9 de la noche tenemos nuestra habitual cita con la economía. Esta pandemia ha paralizado muchos sectores de la economía, sobre todo los servicios y el turismo. La gente no sale de sus hogares, no se va de vacaciones, y esto ha hecho que otro sector, el de la construcción, haya aumentado su volumen de negocio durante este verano. Ahora intentaremos profundizar sobre esto, pero vamos antes a repasar la información económica del día, que es abundante. Pilar García de la Granja, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Bueno, vamos a comenzar con el dato del día. Tras las críticas, el gobierno da cifras sobre el ingreso mínimo vital. Asegura que esta ayuda se ha concedido a 80.000 hogares tras recibir 750.000 solicitudes.
Fíjate, la medida estrella, Mamen, de este gobierno, que se ha estrellado, y al menos del momento. ¿Y cuáles son las excusas que dice el gobierno para que solo se hayan dado esos 80.000 ayudas? Pues asegura que hay defectos de forma, que están duplicadas o que les falta información. El caso es que los funcionarios del ministerio se quejan, y mucho, de que están desbordados de trabajo, que no solo tienen que gestionar este ingreso mínimo vital, también ERTES, ERES, subsidios por desempleo, las rentas de inserción, las pensiones. Dicen que no pueden del MAS, y hoy han pedido 6.000 inspectores más para que les ayuden.
Bueno, hablas de los ERTE, Pilar. El ministro Escrivá ha dicho que entre 10.000 y 15.000 trabajadores han salido diariamente de un ERTE en estas últimas semanas.
Efectivamente, con la desinvernación de la economía y la llegada del verano, pero son todavía muy pocos, Mamen, la economía no se ha reactivado como se esperaba, teniendo en cuenta, bueno, pues que ha llegado a haber hasta 4 millones de personas prácticamente en ERTE, ¿no? En el mes de agosto, que es lo que ha dicho el ministro, que espera que 200.000 personas se incorporen a sus puestos de trabajo, que siguen siendo muy pocas personas.
Bueno, y la gran pregunta del millón, Pilar, ¿qué es lo que va a pasar si los críos y los niños no pueden volver a los colegios o si lo hacen con restricciones?
Bueno, pues esto no es ninguna broma y tiene muy preocupado no solo a la comunidad educativa, a los padres, las familias en las que la pareja trabaja. Imagínate que aún no saben cómo se van a organizar. Pero las empresas también están expectantes. Dicen los empresarios que tienen que ajustar sus plantillas a la nueva situación. Y ya ni te cuento los pequeños comercios, los negocios de restauración e incluso los autónomos con empleados a cargo. No van a saber qué hacer.
Y mientras, el Banco Central Europeo, preocupado por el impacto a medio plazo de la pandemia en el mercado laboral.
Que tampoco hay que ser un lince. Dice dos cosas. La primera es que, y hablabas tú de ello hace unos minutos, el consumo no se recupera. No se recupera en la eurozona porque hay retraso de gasto. ¿Esto qué significa? Que las familias tienen miedo o bien de quedarse sin trabajo y ahorran, o que creen que en el futuro próximo los bienes, servicios, los productos que más consumimos van a ser más baratos y, por lo tanto, no compran y prefieren esperar. Además, según se ha conocido de las discusiones de esa última reunión del Banco Central Europeo, los banqueros de los países creen que los ERTE han servido como una especie de placebo, pero que el impacto en el desempleo se va a ver también en el 2021, con los que las cifras que manejaban hasta ahora se van a ver incrementadas. Es decir, que va a haber todavía más paro el año que viene.
Bueno, pero los ERTE en cualquier caso parece que se van a alargar, ¿no, Pilar?
Reunión en Mallorca, Mamen, el gobierno lo ha comunicado hoy con los agentes sociales el próximo 4 de septiembre. Parece que para algunos sectores efectivamente sí que habrá una prórroga, no está claro ni cuántos sectores ni de cuántas personas.
Bueno, vamos a terminar con alguna buena noticia porque tiene que haberla.
Bueno, pues que Ryanair y el SEPLA, y esto lo vamos a ver mucho durante los próximos meses, han llegado a un acuerdo para recortar un 20% los salarios y salvar los empleos en España de Ryanair. Además, el 80% de los pilotos han aceptado mejoras de productividad, patrones de trabajo más flexibles y una revisión de las vacaciones anuales. Dice su comunicado que es todo para trabajar junto con la compañía y salvar a la aerolínea, a la que esperan que se recupere algo, mientras esperan que se recupere algo el sector aéreo. Como sabes, el sector aéreo ha sido uno de los más afectados. Hay miles de aviones en tierra y, por lo tanto, todos sus empleados.
Gracias, Pilar García de la Granja. Un abrazo fuerte.
Pero es bueno, siempre que trabajemos para salvar trabajos y empresas, nos irá mejor.
Por supuesto que sí. Chao, hasta pronto.
Buen fin de...
Este verano nos ha dado por hacer reformas en casa, se han duplicado las obras respecto al año pasado. Muchas familias han decidido emplear el dinero de las vacaciones, que no se han gastado en eso, en adaptar a sus casas a necesidades que no se habían planteado antes del coronavirus. Es una de las explicaciones que apuntan desde la Asociación Nacional de Distribuidores de Material y Construcción como una de las causas del repunte. Así nos lo ha contado su secretario general, Sebastián Molinero.
Muchos de los consumidores españoles no se han ido fuera de nuestras fronteras, sino que han hecho turismo interior y han recuperado viviendas de familia, de pueblo, a las que únicamente pasaban igual fines de semana o pequeños días, y han optado por pasar mayores estancias y, por tanto, condicionarlas.
A pesar de este repunte veraniego, la verdad es que no han conseguido aún sobreponerse a la caída que sufrió el sector durante los meses más duros de la pandemia.
Las consecuencias de las crisis en términos de enero a junio, el primer semestre respecto al primer semestre del año 2019, hay un descenso en ventas en torno al 12%.
Bueno, el futuro de la construcción es bastante incierto, depende de muchos factores, sobre todo de lo que pase tras el verano. Por eso piden que haya un plan de recuperación para el sector que es tan importante en nuestro país.
El futuro para el sector de la construcción se plantea con importantes interrogantes y va a depender sobre todo de la capacidad de la administración para promover planes de rehabilitación. Por una parte, tenemos que el sector de la construcción es un sector sometido a una gran inercia. La actividad se mantiene por la inercia de la actividad que venía ya desarrollándose desde finales de 2019. La crisis sobre todo se notará a partir del año próximo y final de este año.
Las reformas más solicitadas son las de cocinas y baños y el acondicionamiento de los espacios exteriores como jardines y terrazas. Enseguida abrimos el archivo de la linterna y recuperamos uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito.
¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI? Mira.
Gracias.
el trajín de enfermeros, respiradores, los sonidos de fondo, el pipi, pipi, que es espeluznante, y todo ello con todo el mundo vestido como de astronautas, salvo los pacientes, muchos de ellos boca abajo, técnicos de rayos, médicos, enfermeras. Vámonos a la UCI del Puerta de Hierro. Hemos vuelto a coger los micros azules de COPE y los hemos sacado a la calle para acercarte una vez más la realidad y contar lo que está pasando ahí fuera. Nosotros hacemos que la radio vaya a los sitios, no al revés. Es curioso salir estos días, ¿eh? Se empieza a ver gente caminando por las calles. Bueno, ya se empieza a ver bastante coche, la M40 ahí va bien, ¿eh? Empieza a verse más actividad, eso sí, en la mayoría de los coches solo íbamos el conductor. En alguno puedes ver dos personas. Hace un par de semanas, cuando comenzamos a sacar el micro de COPE a la calle, literalmente circulábamos solos. Bueno, hay algo más de tráfico, sí. Desde que empezó todo, sinceramente no he escuchado ningún claxon. Y es que vamos todos como más tranquilos, como mirando. Es muy extraño, ¿eh? Es que prácticamente ni los peatones hablan por teléfono. La cosa cambia cuando te acercas al hospital, ¿eh? Allí hay mogollón de coches. El parking está lleno. Los taxis despachan a algún pasajero, las urgencias o las consultas externas, siempre hay ambulancias. El Hospital Puerta de Hierro es de los nuevos. Es un edificio impresionante, grandes espacios, techos enormes, pasillos muy largos. En la puerta me encuentro con un grupo de 3 médicos, enfermeros, tomando un café, ojo, que han comprado en la cola porque no hay un bar como tal. En la recepción hay un par de tiendas y en la puerta de la cafetería 5 o 6 personas para recoger el desayuno de uno en uno. Nadie se lo toma allí. Recogen el típico vaso de cartón, un bollo en una bolsita, y al despacho o a la calle. Subimos unas escaleras, avanzamos por pasillos de paredes blancas, entramos en una planta de cuidados intensivos, todo es muy aséptico. En la antesala tomamos las medidas de higiene necesarias, ya íbamos protegidos. Abrimos las puertas y se te cae el alma. Delante tenemos a un grupo de enfermeros y técnicos de rayos que se están preparando para hacer una placa a un paciente. Es lo primero que veo. Se ponen esos monos blancos de astronauta. Todos llevan guantes, doble mascarilla, una pantalla en la cara. Tienen la sensación de estar en una nave de la NASA, ¿eh? Claro. ¿Qué piensan los pacientes del COVID cuando miran a su enfermero, ven a su médico X horas al día y lo que se acerca a ellos es prácticamente un astronauta? Ese es el contacto con ellos. La UCI en un gran hospital es inmensa. En la parte izquierda hay un mostrador en el que se encuentran los sanitarios, cuando hasta encuentro 6 médicos, los enfermeros sentados entre papeles. Es un estresazo, ojo, y están a la mitad de como estuvieron, ¿eh? Cada cama está en una pequeña habitación acristalada, son una especie de cubículos. Esta UBI tiene ventana, ¿eh? Es decir, sabes si es de día o de noche. Hay inmensos cristales que permiten ver al enfermo desde fuera. En las puertas se ven letreros que advierten de que estamos en una zona muy contagiosa. En el mostrador y los habitáculos donde están los pacientes hay una línea amarilla. La he visto ya en otros lugares, ¿eh? Me acuerdo del IFEMA. Separa la zona limpia de la zona sucia. El jefe de servicio de la UCI es el doctor Juan José Rubio. Está poniéndose al día de la situación de los pacientes.
A ver, este es uno de los que se va a ir pronto.
Sí, sí. A Roberto le queda un par de días, un poquito de fuerza, porque ya está respirando solo y está bastante animado además.
Pues o sea, está sin tracotomía ya y todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Después, al 18, bueno, ha mejorado un poquito, pero ha vuelto a tener fiebre. Todavía sigue sedado y...
Y aún no se desconecta, ¿no?
Porque está sin fuerza. Los fisioterapeutas vienen, trabajan con él, pero está todavía...
Le queda mucho,
a ver si no se complica.
La verdad es que da mucho pudor asistir a ese momento, ¿eh? Y hasta un punto de miedo, porque claro, lo que estás viendo ahí dices... Uf, ojalá salgan todos, pero... Algunos de esos pacientes están muy graves, están entubados, alguno está sentado, dos hay boca abajo. Según los doctores, cuesta, pero van saliendo adelante.
O sea, aquí teníamos que intentar, ahora hay tres camas libres.
Sí, sí.
Tenemos que intentar dejar alguna más.
Dejar alguna más, sí, porque ya los internistas nos comentaron uno de ayer que habrá que ir a ver cómo está, si sigue estable o tiene que subir. Y después, nada, este es el chico del ECMO, que todavía tiene que tener el ECMO un poquito más porque lo necesita para la oxigenación.
¿Pero se le podrá quitar o...?
Lleva muchos días, la verdad es que lleva muchos días, pero los últimos dos ha mejorado algo. No es como el otro, que la verdad es que tiene mala pinta. Sí. El escáner es feo.
Mala pinta. La tensión del lugar, lo dramático, contrasta con la tranquilidad y el oficio de estos doctores. Emocionalmente debe ser brutal para ellos. Por mucho que hayas estudiado, por mucho callo y muchas veces que hayas puesto el pijama, ponte en la situación de quien ha vivido lo que han vivido ellos. Juanjo Rubio es un veterano. Se dedica también a los trasplantes. Ha visto muchas cosas. Con una tranquilidad asombrosa habla del pánico que han vivido y me describe cómo empezó todo a primeros de marzo.
Lo describiría como caótico y como lleno de pánico por nuestra parte, por los profesionales, porque pensábamos que se nos venía algo encima muy importante, pero no nos imaginábamos que iba a ser tanto. O sea, estuvimos superados en muchos momentos y estuvimos francamente agobiados y pasándolo muy mal.
Permíteme el paralelismo, pero que un médico de una UCI, que un jefe de una UCI tenga pánico, es como si un legionario en una trinchera me dice que tiene miedo.
Pues es que nosotros tenemos frecuentemente miedo cuando tenemos un paciente, miedo a que el paciente se nos vaya de las manos, nos ponemos nerviosos para luchar rápidamente contra la enfermedad que trae el paciente, pero generalmente nos hacemos con la situación, pero es que nos parecía en este caso que no íbamos a poder hacernos con ello. Por dos razones: una, porque era una enfermedad desconocida, porque nos decían que era como una gripe, pero no era una gripe, tenía muchísimos más problemas, y porque venían muchos. O sea, la razón fue la novedad de la enfermedad y el volumen, y eso cambió radicalmente nuestra forma de trabajar.
¿Cómo se combate ese miedo?
Pues el miedo se tiene inicialmente, pero en el momento en que te metes en faena,
el propio estrés te
desaparece el miedo. A partir de ahí,
como a los toreros,
igual. O sea, a partir del momento en que el paciente ya lo tienes en tus manos y lo ingresas en la unidad, es un paciente más, y el miedo que tienes es que detrás de ese hay otro esperando y otro, cosa que no ocurre habitualmente. Y ahí sí que tienes un poco de sensación de que no das abasto. Pero el miedo desaparece en cuanto empieces a trabajar con el paciente.
¿Qué han aprendido? Si a un alumno, esto es un hospital universitario, a un alumno empieza en septiembre las prácticas aquí y pregunta, oye, ¿cómo fue esto en primavera? ¿Qué han aprendido? Si tuviera que hacer una entradilla, 10 líneas.
Pues hemos aprendido que tenemos que estar más preparados para lo que pueda venir, para lo desconocido. Es decir, no sirve el improvisar sobre la marcha y improvisar a medida que ocurren las cosas. Sería muy bueno prepararse, sería muy bueno ensayar, sería muy bueno hacer simulaciones frecuentes de algo que te puede pasar, y estaríamos mejor preparados para lo que pueda venir. Yo creo que prepararse de antemano, simular y ensayar lo que puede ocurrir. Yo creo que eso sería muy bueno.
La lucha contra el coronavirus ha sido muy dura, lo sigue siendo. La enfermedad, el puñetero bicho, parece inteligente. Ataca de múltiples formas según el individuo, y hay que luchar contra todo.
Estábamos siguiendo los protocolos de siempre, pero es que este bicho venía con regalo. Entonces, aparte del distrés respiratorio habitual, pues traía también trombosis vasculares, problemas neurológicos, y ya se nos escapaba, ya no era el típico enfermo con un distrés respiratorio, traía más cosas. Y entonces tuvimos que ir improvisando protocolos nuevos.
¿Y por dónde empiezas? ¿En función de la gravedad del síntoma? ¿Por dónde empiezas a tratarle? Es decir, viene con una insuficiencia respiratoria terrible,
o viene con un trombo terrible, o viene con una afección neurológica terrible, o viene con todo. ¿Cuál es el primer pastillazo? ¿Qué es lo primero que le haces?
Eso también lo tenemos protocolizado. O sea, en intensivos también es frecuente ese paciente que llamamos con fallo multiorgánico. O sea, es un paciente que viene con problemas de varios órganos. Trae insuficiencia renal y al mismo tiempo trae insuficiencia respiratoria y quizá trae también insuficiencia cardíaca. Y todo eso lo sabemos manejar porque son enfermos pues relativamente habituales. Y lo mismo hicimos con este. Lo que pasa que el problema de este virus es que no sabíamos exactamente qué tratamiento se le podía aplicar. De forma que el tratamiento que podemos llamar de mantenimiento, de cuidar la insuficiencia respiratoria, de mantener la hemodinámica del paciente, a todo eso había que buscarle algún tratamiento específico contra ese virus y no lo conocíamos. Cuando tenemos un neumococo sabemos que podemos aplicar antibióticos. Cuando hay un trombo sabemos que podemos anticoagular. Pero contra este virus no teníamos fármacos antivirales y ahí es donde venía el problema.
Mientras hablamos con el doctor Rubio, no dejo de pensar que estamos en una UCI, que allí la gente tiene que estar acostumbrada a la muerte. Bueno, pues no.
Yo creo que no, porque yo todavía, lo digo siempre muchas veces en la familia, cuando tengo que dar una mala noticia a un familiar me pongo la bata para que no se me vean los pelos de punta. Y eso lo llevo haciendo muchos años. O sea que no te acostumbras. No te acostumbras nunca.
Seguro. El día que te acostumbres, malo. Malo. El día que te acostumbres, dedícate a otra cosa.
Malo.
Eso seguro.
La gran pregunta, mirando a nuestro alrededor, es si han mejorado las UCIs. ¿Cómo estábamos en marzo y cómo estamos hoy?
Está mejor. Nosotros tuvimos, en el momento más duro, 64, 66 pacientes, cuando habitualmente tenemos 16, 18... Y ahora mismo tenemos unos 30, 25. Creo que son 25.
Joder, tampoco está mal, ¿eh?
Pero estamos todavía por encima de lo que habitualmente tenemos, pero ya tenemos 25. O sea que hemos ido bajando poco a poco y lentamente vamos descendiendo.
Y aparte del número de pacientes, ¿baja la ratio de mortalidad? Quiero decir, ¿estáis aprendiendo a tratar a acabar con el bicho?
Hemos aprendido a hacer muchas cosas, pero los que enfermos que quedan ahora son los más crónicos y los que más complicaciones han tenido y los que van a costar más sacar adelante.
Caramba. Me quedan dos cuestiones fundamentales. Una, uno de los grandes para mí, como periodista, escándalos de toda esta movida, es el porcentaje de sanitarios infectados. Desde médicos, hasta celadores, hasta gente de ambulancias. Me parece increíble que eso haya ocurrido en un país como este, que pensábamos que teníamos el sistema que teníamos. ¿Los aplausos os han servido para arriesgar más? ¿Los aplausos los oíais y los notabais, o ha sido más testimonial que otra cosa?
Sí, 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 los hemos oído. Los hemos oído no solo en los balcones a las 8, sino en los enfermos aquí. Es decir, los enfermos, incluso las familias que no venían, pero que por teléfono hablaban con nosotros, nos aplaudían también. Y los enfermos, cuando ya estaba mejor, también nos daban las gracias, que eran como aplausos. Y nos han servido de mucho. Lo que pasa que llega un momento en que piensas, debería haber algo más que aplausos, y no lo digo por mi caso personal, lo digo por la sanidad en general. Debería haber algo más de aplausos por parte de las autoridades y deberían entender que mucha de la gente que ha trabajado son profesionales eventuales con unos sueldos bajísimos, y cuando esto termine se van a la calle, y ahí es donde habría que aplaudir de otra manera.
Han pasado dos meses, seguimos en pleno combate. Como ves, las UCIs van normalizándose, pero aún queda mucho. Estamos comenzando a vencer al bicho, pero toda prudencia es poca y la irresponsabilidad de algunos puede poner en peligro todo. Por eso, entre los médicos hay preocupación.
No estamos enfadados, estamos cansados. Estamos preocupados por ver si esto termina o va a continuar, porque no sabemos si va a continuar. Y digamos que tenemos sensación de que quizá nos cabrearemos en el futuro si vemos que no se toman las medidas que se deberían tomar, porque tenemos miedo a que esto, que ha servido de mucho para aviso a qué es lo que tenemos que hacer, después realmente eso no se llegue a la práctica, después falten los pasos que se dice que se van a dar.
Y la última, pensando en el futuro, me la has dejado votando, Juanjo. Llamamiento a la responsabilidad, llamamiento al éxito, llamamiento a que vamos a tener vacuna en algún momento. ¿Cómo afrontamos el futuro?
Pues yo creo que con responsabilidad. Es decir, estamos viendo ahora mismo en los reportajes que salen por televisión que la gente ya se relaja, que la gente sale a la calle, que se reúne, que se toma cervezas uno junto al otro, que va sin mascarilla. Y yo creo que esa gente no sabe lo que ha pasado. O sea, han oído en la tele pues que ha habido muchas cifras, pero que son cifras. Pero a muchos de ellos yo les pasaría por aquí para que vean la cara de los pacientes que están mal y no números. Y me gustaría que esa gente se lo tome más en serio y sea más responsable y cumpla con las normas. Me da miedo que no se cumplan.
Los médicos y enfermeros de la UCI han luchado como titanes, lo siguen haciendo sin descanso, están agotados, llevan el miedo y las preocupaciones a casa. Mi amiga Sonia es enfermera. La verdad es que con esto de llevar la mascarilla solo nos vemos los ojos. Lleva gafas, pero tras los cristales aparece una mirada risueña, de esas ilusionantes. Cuando me siento a hablar con ella, sus primeras palabras son para recordar a los que se le han ido entre las manos.
Para mí lo más duro, aparte de ver a la gente que se moría sola, es ver esas pertenencias que traía la gente, sus mochilas, bolsas, etiquetadas con sus nombres, ahí a pie de cama, abandonadas, porque normalmente cuando un paciente hasta este inicio de esta pandemia ingresaba en la UCI, venía acompañado por sus familiares, se les entregaban sus pertenencias y aquí no se quedaba nada. Pero ahora ver las pertenencias que ellos traen al ingreso y que se siguen quedando aquí día tras día, llaves, ropa, bolsas con sus nombres, es que es desolador, porque te hace ver pues la soledad en la que están inmersos día tras día sufriendo su enfermedad, y es muy triste.
¿Estás muy cansada?
Sí, mucho.
¿Del 1 al 10?
11. 11, muy cansada.
¿Y cuándo crees que vas a descansar?
No lo sé.
Porque esto no ha terminado.
No, para nada. No descansaré hasta... Si hoy fuera mi último día de trabajo y no volviera en 4 meses, descansaría. Pero no, esto no ha terminado, ni muchísimo menos.
¿Estás cansada físicamente porque tienes sueño por la cantidad de horas o tienes el coco saturado de todo lo que has visto?
No, a mí el trabajo físico no me cansa. No me cansa para nada. Es más, yo soy bastante polvorilla y soy de las que poco se sienta durante un turno. No me importa trabajar y no me importa estar 7-10 horas de pie y sin parar, no me importa. Lo que me cansa es la cabeza. Yo me levanto con el coronavirus en la cabeza y me acuesto con el coronavirus en la cabeza, reviviendo lo que he trabajado, lo que he visto aquí durante el día, y encima la conversación con las compañeras es continua y es un monotema constante.
¿Y tú en casa también?
Sí, porque mi marido es intensivista y también lo han pasado fatal, 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 porque él trabaja en el hospital de Guadalajara y en Castilla-La Mancha han estado relativamente, sí, francamente mal. Y entonces, bueno, nuestra conversación diaria era, pues, ¿cómo vamos? ¿Qué hacéis? ¿Qué no hacéis? ¿Cómo van? Además, enfermos con esta patología, al final, tiene una sintomatología idéntica. En todos los enfermos se comportan igual, tienen... Y entonces... Es tremendo, qué enfermos más graves, más malos.
Qué bicho más cabrón.
Sí, qué enfermos más graves.
Esta gente está acostumbrada a vivir con la presencia continua de la muerte, del sufrimiento, la tensión. A comienzos de marzo, cuando la pandemia comenzó a descontrolarse, hablando con Sonia vuelve a aparecer la palabra miedo.
Sí, es la palabra. La palabra miedo. Miedo, pánico. O sea, para mí venir a trabajar los primeros días, y yo con mis compañeras me desahogaba mucho en el vestuario, yo se lo decía, para mí venir a trabajar los primeros días era una desgracia, una auténtica tragedia.
Pero por otra parte no podías no venir.
No, por supuesto. Y además, si yo libraba 2 días seguidos o 3 que estaba en casa, era una sensación, un sentimiento muy raro, porque yo pensaba, ¿qué hago aquí en mi casa? Si yo debería estar en el hospital, me sentía como inútil estando en casa, pero a la vez no quería venir a trabajar. Ha sido un sentimiento...
En el trabajo de la enfermería, 24 horas, es verdad que el médico trata, pasa la visita, se va. Quien está en el control y en la habitación, en el timbre, sí, en la UCI, sois vosotras.
Sí.
Sí, que, esa labor psicológica de acompañamiento no la habéis podido hacer tampoco, ¿o sí?
La hemos podido hacer menos de lo que nos gustaría, menos. En primer lugar, porque los enfermos están muy críticos, muy críticos, y los niveles de sedación que llevan en analgesia son altísimos, y afortunadamente no son conscientes de lo que están pasando ni padeciendo. Y luego porque los enfermos, a medida que mejoran y se les despierta, al haber estado sometidos a tantísima sedación, no se despiertan lo suficientemente centrados como para entender qué es lo que está pasando, quién eres, qué le estás contando, porque muchas veces no saben, no son conscientes. Entonces, intentas consolar, intentas calmar el dolor, cuidar como puedes, pero no se hace como siempre, ni muchísimo menos.
Una compañera de COPE, que murió su padre fechas atrás, decía que este virus nos va a cambiar la vida, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, durante mucho tiempo, pero es el que nos ha cambiado hasta la forma de morirse.
Totalmente. Qué pena, totalmente.
Sonia guarda en la memoria la cara de desesperación de sus compañeras cuando en los primeros días se multiplicaban los ingresos. O sea, dos meses después, la situación está controlada, pero insiste, no se ha acabado.
No.
¿Qué dirías en esta fase del desconfinamiento, que a lo mejor en unos días ya podemos salir a tomar una caña, aunque sea a la mitad de la terraza? ¿Qué nos
Yo
dirías?
Yo diría, bendita fase cero, ojalá nos quedemos aquí muchos días todavía en esta fase. Personalmente lo pienso así, ojalá. Y si avanzamos de fase, bueno, yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle, que las asomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, mirar aquí un rato.
Mirar ese que está boca abajo,
sí,
¿no?
Sí, mirar un rato. O sea, no hace falta que estéis un turno entero mirando. Mirar un rato. Y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa. Nada más.
Y la última, personal.
Sí.
¿Estás orgullosa de ti?
Ah, ¿y yo lo tengo que decir?
Sí, claro. Mejor que tú, no te conoce nadie.
Aquí tengo a mi jefe cerca.
Sí, pero no nos está viendo. Está con su rollo y con su ordenador.
Pues, hombre.
De ti, de tus compañeros. ¿Estás orgullosa de ser enfermera?
Yo de ser enfermera y de mis compañeros, orgullosísima.
Bueno, pues, o sea, seguramente ellos pensaban lo mismo de ti.
Eso espero.
Modesta, que eres muy modesta.
Sí, seguro que lo piensan mucho, sí, sí, sí.
Sonia, sí. Gracias.
Gracias a ti, muchísimas gracias.
Salimos, Rubén y yo, de esa UCI con la sensación de que hay que estar preparados porque esto puede volver a complicarse en cualquier momento. Lo confirma la doctora Elena Muñez, internista especializada en enfermedades infecciosas. Ella es la responsable de la planta de los pacientes con COVID. Sonríe continuamente, pero ha llorado mucho. Después de jornadas de trabajo interminable, llegaba a casa y se ponía a estudiar el bicho.
Del bicho nos queda todo por aprender, porque todavía solamente conocemos las consecuencias de su paso por el cuerpo de los seres humanos y no tenemos demasiado claro qué es lo que hace, cómo funciona y cómo llega a producir esos síntomas. Y nos queda muchísimo por aprender y por analizar de todo lo que hemos vivido, porque ahora tenemos que analizar todos los datos de lo que hemos hecho. Lo que he aprendido es muchísimo como médico en otros aspectos. Pues hemos hecho una medicina que yo creía que nunca íbamos a hacer. Nosotros nos hemos creado en la medicina de la abundancia, de tener pruebas para todos, de poder repetir pruebas para confirmar lo que ya casi sabes que tienes con otra prueba, tener tratamientos abundantes y variados para todos los pacientes. Nos hemos creado en la medicina de Occidente y hemos tenido que hacer una medicina de tercer mundo, con escasez de medios, escasez de pruebas, de tratamientos, desabastecimiento y desconocimiento de las enfermedades. Y eso es un aprendizaje buenísimo, porque yo creo que nos va a cambiar la forma de hacer la medicina.
En ese proceso hacia el tercer mundo, que resulta que no éramos tan primero, ¿cómo se han portado los pacientes?
Excepcionalmente. Los pacientes han aguantado todo. Les hemos sometido a una situación de estrés horrible, que yo, de todo lo que he vivido, lo más duro para mí ha sido la parte humana. someter a los pacientes a un ingreso por una enfermedad desconocida de la que todo el mundo habla 24 horas en la tele, radio y en todos los medios, de la que solo se habla de los muertos que hay, lo grave que es y la devastación que produce, diagnosticarle de esto, meterle en un hospital, aislarle de su familia, no pueden volver a verlos, entrar nosotros vestidos como
astronautas,
y estar, y además con unas consignas del mínimo contacto posible que pudiéramos tener con el paciente. Se ha intentado limitar el contacto físico al mínimo, con lo que eso implica emocionalmente, informar a su familia solo por teléfono y durante un tiempo muy breve. Es un estrés y una situación que, y han aceptado todo con agradecimiento además, y la mayor parte de las veces cuando les dábamos de alta te daban las gracias con lágrimas en los ojos. Eso está, es impagable.
¿Cuántos años llevas de internista en un hospital importante?
20 años en 20 este hospital.
La pregunta es obvia y la respuesta también. Si habías vivido algo así, tajantemente no, y si ojalá no lo vuelvas a vivir nunca. En esos 20 años, ¿has llorado muchas veces? Hasta hace dos meses.
Afortunadamente, sí. Y digo afortunadamente porque si no hubiera llorado dedicada a esto, pues sería de cartón piedra y espero que eso no me llegue. Pero no había llorado con la frecuencia de ahora. Yo ha habido, en estos tres últimos meses, hubo el mes cumbre en el que tuvimos tantísimos pacientes y se ponían todos muy malos, que lloraba a diario. Porque además esta situación tan tensa y emocionalmente tan intensa, en la que todos llorábamos, yo había veces que informabas a un familiar de que su paciente, su familiar estaba muy malito y que a lo mejor no iba a superar la enfermedad y te decía que no podía venir a recogerle porque en su casa estaban todos enfermos y su madre estaba ingresada en la UCI del hospital o en otro hospital y que no podían garantizar que pudieran venir a verlo. Es que es durísimo. Cuando tú le contabas eso a la enfermera que llevaba al paciente es que no acababas de hablarlo y las dos teníamos que dejar la conversación. La situación ha sido muy, muy dura. Y
la pregunta que todos tenemos en la cabeza es la misma. ¿Habrá rebrote? La clave es el estudio serológico que ha presentado el gobierno en las últimas horas.
A mí se me han caído los palos del sombrajo cuando se ha oído que solo un 5% de la población española se ha infectado. El problema de esta enfermedad, que ya lo conocíamos al principio, todos decíamos, cuando decían esto es como una gripe, esto es, sí, en realidad es bastante parecido a una gripe en términos de mortalidad y en términos de gravedad. La mayor parte de los pacientes no tienen enfermedad grave, pero un porcentaje se ponen muy malitos. El problema que decíamos en su día es un virus nuevo que no ha afectado a nadie, y es decir, el 100% de la humanidad es vulnerable a poder tener la enfermedad. Eso significaba, y ya lo sabíamos, una posibilidad de muchos pacientes que no íbamos a poder asumir. España tiene un sistema sanitario muy potente que puede atender universalmente a todos los españoles, pero no nos podemos poner malos a la vez. Y eso es
y
lo
eso
que
es
nos
lo
temíamos.
Que pasó.
Eso es lo que nos temíamos. Yo sabía que no íbamos a haber tenido un número de casos que superara el 50%, que es lo que produciría una inmunidad de rebaño que nos permitiera vivir tranquilos, pero que solo el 5% y que solo un 12% escaso de la población en Madrid, que es donde más ha azotado, haya pasado la enfermedad, significa que tenemos una población expuesta todavía muy amplia y significa que vamos a volver a tener oleadas de infección por el virus. Y como, tenemos todavía casos, ¿eh?
Como médico internista, con la experiencia de estos años, con lo que estudiaste en la carrera y has vivido, ¿qué mensaje lanzarías para mí, como usuario del transporte, como vecino, como padre, en estas fases de desescalamiento que estamos?
Yo creo que la razón por la que estamos abriendo, o por la razón por la que los que nos gobiernan han decidido abrir la mano y abrir la situación de confinamiento, no es tanto porque hayamos superado claramente la enfermedad y estemos en una situación segura, sino porque probablemente desde un punto de vista económico no nos queda más remedio que tirar para adelante y mirar hacia el futuro. Pero la realidad es que desde el punto de vista médico y epidemiológico la situación sigue siendo muy delicada y es verdad que tenemos que avanzar, pero tenemos que ser conscientes que esto no ha cambiado, que estamos en una situación similar a la que teníamos antes del brote grave de la epidemia. Seguimos siendo una población muy, muy vulnerable. tenemos muchísimo riesgo de tener muchos casos todavía, porque hay mucha parte de población no contagiada, y tenemos que ser absolutamente cautos. No podemos exigir que la población sepa lo que tiene que hacer, pero hay que hacerles cumplir las normas, porque si no, podemos tener un grave problema. Hemos estado en el límite del sistema sanitario solo con un 5% de la población enferma. Es tremendo.
No, o sea, podemos caer otra vez en eso.
Es que si volvemos a caer, vamos a volver al mismo sitio, y está muy agotados recursos, tanto económicos como personales de los sanitarios.
Hemos aprendido mucho, ¿eh? Sales con el estómago encogido, pero a la vez orgulloso, las dos cosas. Es una sensación un poco complicada. Es gente que se está dejando la piel, lo mejor de su conocimiento y de su fuerza. Tras hablar con los sanitarios del Puerta de Hierro, hay que quedarse con ese mensaje por encima de todo. Responsabilidad, porque no hemos ganado, ¿eh? El bicho es muy puñetero y no hay que darle todavía ninguna ventaja.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
junio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la 11 con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en Cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Desde el comienzo de la crisis se han creado cientos de miles de dominios alusivos al COVID-19, una cantidad jamás alcanzada en la historia con motivo de ningún otro acontecimiento. La policía ha detectado que más de 120.000 habían sido registrados por ciberdelincuentes que los utilizan para sus actividades delictivas. Sí, sí, 120.000 dominios exprofeso para delinquir. Más, de esos 120.000 dominios, nuestros policías del ciberespacio han bloqueado ya más de 45.000. Pero se pueden imaginar que es una carrera contra reloj, porque nada fácil. Garantizar que ninguno de ustedes sea víctima de las redes que están detrás de todas estas webs, la única forma es neutralizarlas. Y esto es una cuestión mundial, ¿eh? Es muy probable que a los pocos segundos se haya activado otro dominio en caso de que la policía actúe. Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad en la linterna. Pablo Muñoz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, los malos lo aprovechan absolutamente todo. ¿Quiénes están detrás de este tipo de dominios?
Pues mira, más o menos los expertos calculan que puede haber en su nivel más alto en torno a una docena de grupos ya poderosos que manejan decenas de miles de estos dominios. Hay que decir que no todos los dominios son manejados por estas redes, pero sí una buena parte. Luego también hay otros grupos menos complejos, grupos pequeños, que ellos también compran esos dominios y también intentan hacer sus delitos, pero en fin, es una forma de actuar, digamos, que a una escala mucho más baja. Pero estas 12, más docena más o menos de redes son realmente importantes. Alguna de ellas procede de Asia y la verdad es que la Fuerza de Seguridad tampoco quieren dar muchos detalles sobre ellas porque naturalmente tampoco se trata de dar pistas, ¿no?
Uh-huh. Vamos a analizar todo lo relacionado con este asunto con la ayuda de un experto. ¿Vamos a por él, Pablo?
Vamos, de acuerdo.
Es Manuel Guerra, analista forense informático de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
Oye, lo primero, si me permites, analista forense informático. Tú cuando enseñas una tarjeta, al que se la ve debe decir, uy, ¿este señor qué hace? ¿Esto qué es? ¿Qué es ese oficio?
Pues básicamente la mayor parte de nuestro tiempo nos dedicamos a analizar evidencias digitales. Hoy en día casi todo el mundo, pues la prueba de un delito la vamos a encontrar pues en un teléfono móvil, en un disco duro o en una cuenta de correo electrónico. Nuestro trabajo es analizar y extraer esa información de esas evidencias digitales, leído de analista forense informático.
Trabajo nos falta, ¿no, Manuel?
No nos falta, no.
Y más, este trabajo, por así decirlo, no es que acabe de empezar, es que es de un desarrollo infinito.
Sí, y cada vez más. No hay que olvidar que hoy en día prácticamente cualquier delito recogido en el Código Penal va a tener un componente tecnológico. Claro. Ya no estamos hablando solo de cibercrimen, un asesinato, vamos a tener información en un teléfono móvil, un tráfico de drogas, a lo mejor un chat de WhatsApp. Entonces, al fin y al cabo, esto está orientado ya a todo tipo de delitos. Ya no solo nos quedamos en el apartado de cibercrimen al uso.
Uh-huh. Pablo.
Sí, Manuel, muy buenas noches.
Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal? Mira, te quería preguntar, dentro de estas, de toda esta ciberdelincuencia que se está moviendo alrededor del COVID-19, entiendo que hay distintas tipologías delictivas que os estáis encontrando, ¿no? ¿Y cuáles son esos modus, esa forma de actuar de los grupos de delincuentes?
Básicamente, yo creo que lo podemos dividir o definir en tres puntos distintos. El primer punto son los que crean páginas web simplemente con tiendas falsas, que ofrecen o mascarillas o una supuesta vacuna para el COVID, productos, en fin, relacionados con el coronavirus. Estas páginas web simplemente ofrecen esa venta, pero después, una vez que nos cobran en nuestra tarjeta el dinero, no recibimos nada en nuestras casas. Eso sería una estafa que hay que denunciar siempre ante la Policía Nacional. El segundo grupo, ya un poco más reducido, son páginas iguales que la anterior, pero que además de no enviarnos nada a nuestra casa, lo que hacen es obtienen la numeración secreta de nuestra tarjeta bancaria y a continuación comienzan a hacer cargos fraudulentos, 200, 300 euros, hasta que llegan al límite de la tarjeta y nos dejan sin dinero en la cuenta. Y ya el último apartado, el que es tecnológicamente más avanzado, es que a través de una página web, que igual simula una tienda, o incluso en un correo electrónico que recibimos, o un mensaje de texto, con cualquier tipo de excusa de que nuestro banco ha tenido un problema con una transferencia, etcétera, nos instalan un malware, un virus informático. Ese virus informático lo que hace es bloquearnos el ordenador y exigirnos un rescate económico a cambio de devolvernos todos nuestros ficheros, nuestros documentos, nuestras fotos. Nosotros siempre recomendamos nunca pagar ese rescate y ponerse en contacto con la Policía Nacional. Uh-huh. Otra modalidad que estamos descubriendo últimamente es debido a que muchas empresas y personas, ciudadanos, necesitan sistemas de videochat o videollamada para trabajar en remoto, pues están creando páginas web que simulan ser las páginas legítimas de esos sistemas de videochat o videollamada, y el programa que supuestamente tendrían que descargar legítimo es un virus que también bloquea el ordenador y roba dinero de las cuentas bancarias. Eso sería un poco todo lo que nos estamos encontrando día a día desde que se decretó el estado de alarma.
Lo dicho, no anda que tenéis trabajo. Oye, ¿qué es una dark web o una web oscura? ¿Para qué sirven?
Bueno, la dark web es otro tipo de internet, un internet menos conocido, pero bueno, que no deja de estar ahí. Normalmente se accede a través de Tor o un sistema especial, y bueno, ahí nos encontramos un poco de todo. Nos encontramos páginas normales, legales, sin ningún tipo de problema, pero por desgracia también nos encontramos con actividades ilícitas. Sin ir más lejos, como ejemplo, hace unos días descubrimos que una página web que tradicionalmente se estaba dedicando o tratando de dedicar a la venta de droga, metanfetamina, cocaína, etcétera, ahora muchos de sus vendedores están ofreciendo venta de mascarillas y productos relacionados con el coronavirus. Como vemos, los ciberdelincuentes se adaptan a la situación en la que nos encontramos.
Claro. Pablo.
Sí, pero esta dark web, además, creo que es una especie como de laboratorio de ideas, ¿no? Es allí donde planifican, donde ejecutan, diseñan planes, ¿no?, para delinquir.
Bueno, sí que es cierto que Tor confiere un anonimato, por decirlo así. Entonces, bajo esa cortina del anonimato, por ciertas personas tratan en foros de ponerse de acuerdo o de recabar ideas de cómo delinquir, claro.
Además de los dominios, ¿hay alguna otra modalidad delictiva de este tipo que utilice vías distintas? No sé, por ejemplo, el envío masivo de correos electrónicos, ¿o eso ya ha quedado viejo?
No, para nada. De hecho, estos días estamos detectando una fuerte campaña de envío de correos electrónicos, por ejemplo, que se hacen pasar por la Seguridad Social, que nos envían una supuesta factura o documento de regularización de empleo, los famosos ERTEs, supuestamente se hacen pasar por Instituto de Trabajo, y con esa idea nos ayudan o nos explican cómo tenemos que hacer. Luego ocurre que cuando descargamos ese fichero, de nuevo, nos bloquean el ordenador y nos piden un rescate de dinero. Lo mismo ocurre con los mensajes de texto. Estamos recibiendo muchos mensajes de texto de supuestos bloqueos de cuentas bancarias, y en realidad cuando entramos al enlace que nos proporcionan, es un phishing, una simulación de un banco, que lo único que quieren es robarnos nuestro dinero, nuestra cuenta bancaria. Por eso es muy importante nunca entrar en enlaces que nos puedan que podamos recibir por mensajes de texto, y como ciberconsejo, un banco nunca nos va a pedir la contraseña, ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni ningún otro tipo. Así que hay que tener especial cautela en ese aspecto.
Sí, Manuel, ¿cómo crees que va a evolucionar este fenómeno? ¿Tú crees que van a seguir creando estos dominios web de esta forma tan exponencial, o que el tiempo va a remitir todas estas cosas?
Bueno, lo que estamos detectando, y lo que yo personalmente creo, es que no, que esto se va a parar por dos motivos. En primer lugar, el trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista de bloquear todas las páginas maliciosas relacionadas con este tipo de actividades. Y segundo, los registradores o los lugares donde tienen que comprar estos dominios pues ya están tomando medidas para impedir esos registros masivos. Estamos hablando de cerca de 400.000 dominios registrados relacionados con el coronavirus en menos de un mes. Entonces ya los proveedores de servicios ya están tratando de mitigar esos registros masivos, lo que indica que le va a ser mucho más complicado a los ciberdelincuentes poder continuar con este incremento exponencial de registro de dominios.
En parte, Manuel, has apuntado alguno ya, pero si tuvieras que decir cuatro o cinco consejos a mí, que soy digitalmente bastante limitado.
Yo creo que el primero más importante es que lo que dije antes, el banco nunca nos va a pedir la contraseña de ningún tipo. El segundo, utilizar contraseñas robustas. No estamos hablando de contraseñas de 40 caracteres, pero robustas. Y nunca utilizar una misma contraseña en dos sitios distintos, para evitar que si nos roban una contraseña, pues con esa contraseña nos puedan entrar, por ejemplo, al correo electrónico y al banco online o a la red social. Y ya, por último, mantener nuestros sistemas operativos y teléfonos móviles actualizados. De poco sirve que tengamos una contraseña robusta si no tenemos un antivirus o nuestro sistema operativo lleva sin actualizar varios años. Pueden existir vulnerabilidades o fallas de seguridad que a través de ahí los ciberdelincuentes nos puedan robar información. En resumen, el banco nunca pide la contraseña, tener nuestros sistemas actualizados y también un poco de sentido común a la hora de utilizar Internet.
Claro, está claro. Pues Manuel Guerra, analista forense informático de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Gracias, Manuel. Muchas gracias por la asesoría.
Un saludo. Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Buenas noches.
Buenas noches. Pablo,
lo dicho, para terminar, se confirma que los malos siempre van por delante y en momentos de debilidad o de crisis ni te cuento, ¿eh?
No, realmente tremendo. Es una capacidad de adaptación lo que hay de los ciberdelincuentes a la realidad cambiante, que es impresionante. La verdad es que esta gente de la Unidad de Investigación Tecnológica son auténticos genios, porque para poder intentar poner un poco de orden, intentar imponer la ley en esos ámbitos, hace falta ser muy, muy, muy bueno técnicamente.
Está claro. Todos los jueves, asuntos de policía, interior, sucesos en la linterna con los mejores expertos. Pablo Muñoz, gracias compañero, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
La linterna, Expósito.
COPE, estar informado.